tienda web y app del Corte Inglés. Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Se les habla, como todas las jornadas, Pedro González. A ustedes, amigos oyentes, que nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. Hoy ya es nada más y nada menos que jueves. Jueves y además 22 de agosto. Jueves en donde la temperatura sube un poquito y atención, porque estamos en alerta amarilla en prácticamente toda la región por lluvias que pueden alcanzar los 25 litros por metro cuadrado en una hora. Puede haber tormentas puntuales fuertes con granizo y también fuerte viento. Así que por favor, protéjanse y si no es necesario, no cojan el vehículo. Por cierto, hablando de vehículos, vamos a hablar de patinetes eléctricos. Generan filias y fobias, amores y odios. La explosión de la batería de un patinete eléctrico en el Metro de Madrid, recuerden, en octubre de 2023, ha llevado a varias administraciones públicas de diversos municipios de España a restringir su acceso al propio transporte público. La última en tomar la decisión ha sido Murcia. El Servicio de Transporte de Murcia y Pedanías, gestionado por Monbus, ha acordado prohibir ese acceso a los autobuses de las distintas empresas de Monbus a patinetes y bicicletas eléctricas, así como cualquier otro dispositivo de movilidad dotado de baterías para evitar una posible explosión. Vamos a hablar ahora en los siguientes minutos de patinetes, porque también muchos se dejan, por desgracia, en la calle tumbados, etcétera. Y eso para personas con una cierta discapacidad, en este caso visual, es un gran problema. Nuestra compañera Paloma Garrido ha hablado precisamente con una de estas personas que nos ha contado pues su caso. Paloma, cuéntanos.
Si ustedes han paseado por Murcia, es posible que se hayan encontrado con patinetes eléctricos aparcados en mitad de una calle estrecha, a veces incluso acostados en el suelo. Igual han tenido hasta algún tropiezo con uno de ellos o, con suerte, lo habrán podido esquivar a tiempo. Pero, ¿qué hacen las personas con discapacidad visual? Más aún si en vez de perro guía utilizan un bastón. Inma Carrillo, directora de la ONCE de Torre Pacheco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Inma, caminar por la calle se está volviendo una misión imposible, más aún para las personas con discapacidad visual.
Pues sí, todo viene siendo casi una prueba, una competición, porque hay que ir esquivando pues lo que comentabas. También aceras, señales mal señalizadas, pasos de peatones que no coinciden con la bajada correspondiente. Incluso la novedad, pues en estos últimos años son los patinetes eléctricos que, pues, bueno, facilitan los ayuntamientos o empresas privadas para su alquiler y los usuarios lo dejan, pues, mal aparcado en mitad de la acera y evidentemente no son fáciles de detectar. Nos provocan, pues, evidentemente accidentes, caernos, hasta incluso en alguna ocasión me he llegado a caer por culpa de estos patinetes.
Sí, cuéntenos cómo fue esa situación, hace cuánto tiempo pasó eso.
Fue hace ya casi unos meses, o sea, casi un año, ¿vale? Bastante, ya unos mesecillos. Y por un tropiezo, justo por la parte de atrás de un patinete que estaba, pues, mal ubicado. No estaba, o sea, es que estaba casi en el centro de la acera.
¿En qué zona fue eso, Inma?
En el barrio del Carmen, en Murcia. Una zona que ya no solo para las personas ciegas, sino que es incómodo, yo creo, para mucha gente, ya que una persona en silla de ruedas o una persona con un carrito de bebé es que no hubiese pasado, no podría pasar por ese espacio que se queda, porque es que el espacio es muy reducido. Hay aceras más anchas, pero a veces las aceras se estrechan. Y es que no se puede pasar ni con un carrito de bebé, ni una persona en silla de ruedas.
Claro.
Y dudo mucho que una persona mayor que vaya con un andador también pueda mover o esquivar de manera ágil los patinetes.
¿Ese tropiezo quedó en un susto, Inma, o tuvo que ir al hospital?
Sí. Ese tropiezo quedó en un susto. Al fin y al cabo, un poco de torcedura y moratón. Y vamos.
Pero bastante es.
Claro, no debería de haberme tropezado ni de haberme habido nada en el camino para que me pidiera seguir con mi camino, pero es verdad que es molesto y que podía haber sido más. Y ya no digo más cuando en muchas ocasiones son los propios patinetes, son los propios usuarios de los patinetes eléctricos que invaden los caminos de las personas, de los peatones. Y claro, una persona con una buena visión pues sí que tiene agilidad para esquivarlos, pero yo es que a veces ni lo escucho llegar. Entonces, claro, la persona tampoco me identifica como persona ciega, aunque lleve el bastón, y hasta incluso me han llegado a dar en el brazo y tirar. O sea, ya no solo hablo de patinetes, bicicletas también, y por mucho que sean más grandes o vayan a más velocidad, las personas con discapacidad visual no podemos verlos.
Claro, sobre todo porque no sé si entiendo que en la cabeza, en vuestra cabeza tenéis un recorrido marcado de a dónde pues os vais dirigiendo. Y en estas situaciones, si veis un patinete aparcado en mitad de una acera, pues ya os descuadra un poquito la cabeza, por decirlo así. Es decir, ¿y por dónde paso yo ahora? O...
Cierto que yo tengo un itinerario, un camino marcado. En algunas ocasiones sí podría esquivarlo, pero también me he encontrado en otras que tengo que buscar otra opción o preguntar si escucho gente a mi alrededor para intentar desviarme lo menos posible de mi camino. Eso es cierto.
Por otra parte, Inma, ya lo comentabas al principio, no solo está ocurriendo esto con los patinetes, sino que en general hay zonas, como nos decía, mal señalizadas, ¿no? Y que supone un problema para las personas con discapacidad visual.
Sí, totalmente. Sobre todo cuando, por ejemplo, en las aceras se comparte la zona de peatón con un carril bici y solo no hay ningún tipo de detección, sí que pintan, se ve que pintan en el suelo la limitación del carril bici y la parte del peatón solo con pintura. Claro, visualmente sí se puede ver, pero con un bastón
claro,
No es detectable. Entonces, en muchas ocasiones cuando nos tenemos que desviar o incluso a lo mejor estamos pasando por zonas nuevas que o lo acaban de poner, ¿no?, el carril bici, y a lo mejor una zona que para mí siempre ha sido peatonal, pues de repente es un carril bici y yo no lo sé porque yo no lo detecto. Igual pasa cuando me toca desviarme por alguna cuestión o alguna obra, o incluso cortan por obra la acera y nos derivan a la carretera. Claro, cuando hacen ponen algún tipo de conos, nosotros no los detectamos con el bastón, porque lo dejan intervalo entre cono y cono, o sea, no es fácil.
Inma, ¿de qué manera se podría evitar este tipo de situaciones? Imagino que muchísima concienciación social, mucha empatía es algo imprescindible.
Efectivamente, eso lo primero. Eso es lo primero. Y porque esto conlleva a que cuando pues se haga un tipo de obra, se introduzca un nuevo carril bici, pues piensen en la marcación táctil para que se pueda detectar, al menos con el bastón, que nos estamos introduciendo a lo mejor a un carril bici o que estamos cruzando un carril bici, o incluso en las obras que también se señalicen de una mejor manera para que podamos convivir todos los peatones y que no suframos ningún percance.
En definitiva, pensar un poquito más en los demás siempre es necesario. Inma Carrillo, directora de la ONCE de Torre Pacheco, muchísimas gracias por contarnos esta situación que viven las personas con discapacidad visual. Ojalá algún día podamos volver a hablar y darnos cuenta de que esta situación ha mejorado. Muchísimas gracias, Inma.
Gracias, Dios.
Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a Inma por contarnos esa experiencia en primerísima persona relacionada con los patinetes eléctricos. Se seguirá hablando de patinetes eléctricos a lo largo de los próximos días y de los próximos meses. Nosotros estamos a 20 segundos para llegar a las 12:30. Recuerda que estás escuchando Herrera en COPE. Bueno, amigos oyentes, esta semana hemos hablado mucho de movilidad y queremos ahora afrontar el tema con la plataforma Nuevo Modelo Urbano, de la que forman parte numerosas asociaciones, entre ellas Murcia en Bici. Uno de los portavoces de Murcia en Bici es Miguel Ángel López, al cual ya saludo. Miguel Ángel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuándo nació esta plataforma? Para que la gente lo tenga claro, porque me he contado aproximadamente casi, bueno, 12 asociaciones, ¿no?
Una decena de asociaciones nos reunimos porque nos preocupa el modelo de ciudad, la ciudad en la que vivimos. Son asociaciones de vecinos arraigadas ya en los barrios. No es que nacen porque se va a hacer un plan de movilidad y nos quejamos en redes y demás, sino son asociaciones vecinales afincadas en los barrios del Carmen, Vistabella, de Arroyo Mar y Ronda Sur también. Y aparte Ecologistas en Acción, Murcia Lab, Murcia en Bici y los colectivos de Huerta Viva y Huermur. Si me dejo alguno, que me perdonen los compañeros.
Una de las decisiones que, bueno, no estoy de acuerdo con ellas, es la reciente de reintroducir el doble sentido para vehículos en arterias como Teniente Flomesta, Pintor Pedro Flores o la ciudad de Almería. ¿Por qué?
Pues mira, introducen el doble sentido y las líneas BTR de bus de tránsito rápido, pues esto se lo van a cargar. Como decía el compañero de la Plataforma por el Transporte Público, otro miembro de la asociación de nuestra plataforma y también la plataforma Prosoterramiento, bueno, decía Francisco que es que se están inventando cosas, que cómo es que no se cargan el vehículo de tránsito rápido, se lo están cargando, porque ahora el coche va donde va la línea de autobús para que llegue de un sitio a otro en su hora. Hablo desde mi experiencia, yo trabajo en el barrio del Carmen y estoy a 15 minutos en bici y cuando llueve pues cojo el bus, porque no puedo ir al centro en coche, eso lo tengo clarísimo. Si me pone un servicio de calidad de autobús en condiciones, pues podré ir. He tenido que llamar a mi centro de trabajo porque el autobús lo cogía cuando llovía y llegaba tarde a las 8:30. ¿Por qué tengo que coger un autobús a las 8? Porque ya sé que va a llegar la línea de autobús tarde. Hemos dado avances en el plan de movilidad. Viene ahora septiembre. Sabemos que si a tu puesto de trabajo no puedes ir en coche, pues a lo mejor la gente se está planteando ya ir en autobús. Pero un autobús en condiciones, que llegue a su hora y con unas frecuencias. Y esto, al volver de vacaciones, sin consenso ninguno, solo con un informe hecho por la universidad es lo que se avala el concejal, pues lo hace. Ese informe hay que verlo detenido, porque hay otras soluciones, y es establecer la zona de bajas emisiones, que el concejal ni la nombra y cuando se le ha preguntado no ha contestado, como fue en el último observatorio de la bici del mes de julio.
Yo quería preguntaros, vosotros las alternativas que planteáis a estas iniciativas, ¿cuáles son? Es decir, más carril bici, mayor frecuencia de autobuses, cuéntanos.
Pues lo que planteamos es mejorar la red de ciclable que hay, porque hemos ganado en comodidad, en seguridad, pero hay conexiones que no son directas. Es decir, en la redonda del rollo, si tú quieres girar hacia la izquierda, tienes que dar tres giros, a vos si vienes de la estación de tren para incorporarte al Palmar. Son cosas que se pueden mejorar, y en el observatorio de la bici lo dijimos. Mira, esto no cuesta ningún dinero. Como usuarios de la bicicleta hay algunos puntos que se pueden mejorar, hablando con técnicos, para que sea una red accesible, directa y que la gente la pueda utilizar. Ya te digo, hemos mejorado en comodidad en cuanto a las líneas de autobuses, y ya que se ha creado una infraestructura básica, ¿cómo te estás cargando ahora las BTR para el coche? Va a compartir la línea de autobús. El autobús no va a llegar a su destino, ¿no? Porque el tráfico llama al tráfico.
Ya termino. Hemos hablado varias veces con José Francisco Muñoz, el concejal, y en alguna que otra ocasión en ruedas de prensa le ha dicho que no va a gobernar a golpe de Twitter. Eso es una clara referencia, bueno, a los Twitter que habéis puesto en redes sociales en diferentes asociaciones.
Está claro que no se debe gobernar a golpe de Twitter, se debe de gobernar en consenso con las asociaciones, que no ha cumplido su palabra de reunirse, ver un informe. Esto es lo que dice, que hay un informe de contaminación, esto no es nuevo, pero ¿la causa cuál es? Y a golpe de Twitter y de fake, por supuesto que no, pero a golpe también de otros fake, de otras asociaciones que dicen que nos vamos a cargar el comercio cercano porque ya los coches no transitan por el barrio, perdonad. Es más cómodo un barrio en el que no transitan los coches para estar paseando, haciendo compras o tomándote un café.
Bueno, pues ahí está la opinión. Queríamos recabarla de, en este caso, el portavoz de Murcia en Bici, Miguel Ángel López, que forma parte de esa plataforma, Nuevo Modelo Urbano. Si no se atienden vuestras peticiones, ¿se va a tomar alguna medida? Ya con esto termino.
Pues está claro que vamos a tomar alguna medida porque no es de recibo que un plan de movilidad que no lleva ni un año se cargue, pongo un ejemplo, el carril bici. El carril bici no se elimina, se pasa a la acera bici. Hablo del Puente Viejo con el Paseo del Malecón. Ya están pintadas las líneas por las que va a ir la acera bici. Un carril bici en conflicto con los peatones. El plan director de la bici de 2010 y en todas las ciudades, el primer agente de la movilidad es el peatón. No hemos de provocar conflicto con peatón. Ya no es que se cargue el plan de movilidad, es que estamos dando pasos atrás, pero de gigante, porque estamos reduciendo espacio al peatón para ganarlo al coche. Esto es una ciudad del futuro, no es como debe ser. El concejal se lo debe repensar y vamos a tomar medidas. Por supuesto, nos vamos a reunir las asociaciones porque es que no nos deja estar de vacaciones el concejal y ya tomaremos decisiones. Si hay que establecer denuncias, las establecemos donde haya que establecerlas. Así de claro.
Pues muchísimas gracias por atendernos y vamos a ver cómo evoluciona toda esta situación. Muchas gracias.
Gracias a ti, Pedro.
Bueno, pues ahí está esa opinión. Hay otras también, porque la Asociación de Comerciantes Nuevo Corazón de Murcia ha expresado su más sincero agradecimiento, la otra cara de la moneda, por los cambios impulsados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia en el plan de movilidad urbana de la ciudad. Los ajustes reflejan una comprensión profunda, dicen, de las necesidades de los negocios locales y de los residentes del centro de Murcia, así como un compromiso con la revitalización económica de nuestras calles. Se ha indicado la organización en un comunicado, es decir, que apoyan esas medidas adoptadas por el concejal desde la Asociación de Comerciantes Nuevo Corazón de Murcia. Y por cierto, hablando de movilidad, ayer recuerden que el Ayuntamiento también ha iniciado una campaña para minimizar los efectos de las obras del parking del Plano de San Francisco. El concejal de movilidad, el señor Muñoz, ha anunciado que aumentarán las plazas de carga y descarga en el entorno de esa plaza de abastos. Hemos salido a la calle y hemos preguntado qué les parece esa remodelación en el entorno de la propia plaza de Verónicas y esto es lo que ustedes decían.
Buenos días. Pues yo solo quiero agradecer a la Corporación Municipal actual y al Gobierno del Partido Popular que haya dado lógica a una reivindicación que venimos haciendo muchos presidentes que nos hemos visto afectados por el plan de movilidad, como por ejemplo el acceso por la avenida Teniente Flomesta a esta zona de la ciudad, salida natural y lógica hacia la autovía y por supuesto la recuperación de plazas de aparcamiento que os recuerdo en este momento que fueron más de 2.000 plazas las que se eliminaron con el plan de movilidad y tengo el orgullo y el honor de acoger en este parking de Verónica que ahora va a tener una rotación similar a una plaza de hora pues casi una cuarta parte de esas 2.000 plazas que se eliminaron.
Buenos días, yo soy Pedro Cerezo, vicepresidente de comerciante del Mercado de Verónica. Y bueno, los comerciantes estamos, la verdad que satisfechos con la nueva remodelación del parking. Es vital para los comerciantes el tema de que puedan venir a aparcar y que sea económico. Y sobre todo, bueno, que que se abra lo antes posible y que también la policía pues tenga un poco de vista a la hora de venir estos días que están ocupando sitios que indebidos, pues que no sancionen a los clientes ni a los comerciantes.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de todos ustedes, murcianos y murcianas, hablando de esa movilidad en el entorno de la Plaza de Abastos de Verónicas. Nosotros ahora nos acercamos hasta Lorca para hablar de esos actos religiosos con motivo del Día de la Patrona y detalles del nuevo manto realizado con un traje de luces donado por Pepín Jiménez. Nos informa de todo ello, como siempre, José Ángel Ayala, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, estamos en la Plaza de España de Lorca, uno de los lugares emblemáticos, ya sabes tú, de esta Ciudad del Sol y donde va a ser el centro neurálgico, ¿no?, de esa feria de día que vamos a poder disfrutar aquí en la ciudad a partir de la última semana de septiembre, ¿no? Ya se han presentado los conciertos, ya están pues prácticamente los lorquinos pensando en lo que va a ser esa feria chica que vamos a tener a partir también de la primera semana de septiembre, pero nos ponemos ya en modo feria y feria de día con importantes novedades que se han presentado aquí en este lugar donde nos encontramos. Estamos con el director del ITREN, con Juan Francisco Martínez, y también estamos con Francisco Jesús Avellaneda, el presidente de Hostelor. Juan Francisco Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, José Ángel.
Bueno, esto ahora mismo está muy tranquilito para lo que se va a convertir de aquí a dos o tres semanas, ¿eh? Esa feria de día que acabáis de presentar.
Esa feria de día única que se desarrolla en un entorno monumental, en el casco histórico de Lorca, que a una cultura, muchísimos conciertos que vamos a tener todos los días en la sobremesa y la mejor gastronomía, una de las novedades, y yo quiero agradecer la apuesta del Ayuntamiento y sobre todo de Hostelor, porque al final supone un esfuerzo que además, y esto lo sabrá quien nos ha visitado desde la región de Murcia en los últimos años, de esos menús tan completos que ofrecían los restaurantes, los negocios de restauración del casco histórico, también van a recuperar, que esto es algo que se había perdido en los últimos años, la cocina más tradicional, que quien venga pues pueda disfrutar a precios populares de un lomo, de una salchicha, de un platico, de arroz y pavo, que es tan típico de Lorca, de un plato de migas.
Es un poco concepto andaluz, ¿no? Pero la feria de Lorca no se entiende sin feria de día.
Sí, sin duda. Es un concepto andaluz, pero tiene su singularidad. El poder disfrutar, como hemos comentado, de conciertos, de música, de gastronomía en este entorno único, es la única feria de día que se celebra con este formato en la región de Murcia, con lo cual yo quiero aprovechar para que todas las personas que nos estén escuchando esos últimos 10 días del mes de septiembre vengan de lunes a domingo de la siguiente semana, del 20 al 29, creo que se celebra este año, a disfrutar de una feria única que luego tiene su proyección en el recinto ferial del Huerto de la Rueda, también con los chiringuitos que vuelven a apostar por ofertas de cocina tradicional y las atracciones de feria.
Lo que también está claro es que esta feria quiere acercar a todos los públicos, ¿no? Es una feria popular, es una feria en la que se participe por parte de toda la ciudad, y de ahí que se quiere recuperar esa ruta, no ruta en sí, pero sí esa cervecita caña, ir visitando diferentes plazas, el tener conciertos, es decir, ese ambiente popular que siempre ha caracterizado la feria también de día, Juanfra.
Sí, la feria tiene que ser, las ferias se inventaron hace cientos de años, ¿no?, como dicen, para el pueblo, por concesiones de los reyes de entonces. La feria, cuanto más popular sea, mejor. Eso lo agradeceremos los lorquinos, que nos gusta disfrutar el máximo de días posible de nuestra feria y fiesta, y sobre todo los visitantes, los turistas, los cientos de visitantes que esos días recibirá Lorca, llenarán nuestros hoteles y disfrutarán más allá de la feria también, pues de toda la oferta gastronómica que tiene la ciudad.
Los que se encargarán de hacernos disfrutar tanto gastronómicamente como culturalmente, pues son los miembros de Hostelor, ¿no? Ese tejido de hosteleros que tenemos en Lorca y que pues van a preparar todo tipo de, bueno, pues de productos, de tapas que se van a poder disfrutar. Francisco Jesús Avellaneda, se pretendía, ¿no?, de nuevo que volviera ese ambiente, como decimos, de que salga la gente, de que disfrute, de que no se siente en una terraza ni se siente en un local, el que lo quiera hacer que lo haga, pero sobre todo el ir de local en local, de plaza en plaza, el que haya ese movimiento circulatorio rotativo.
Buenos días, la verdad que sí, teníamos claro que había que evolucionar, volver a recobrar un poco esa costumbre de moverse de plaza en plaza, de tapa en tapa, de local en local, en la que se vuelva a recobrar pues esa buena gastronomía de nuestra huerta y de nuestra ganadería, más todavía cuando estamos hablando de una cultura porcina que tenemos aquí en la ciudad de Lorca, y la facilidad que hemos tenido a nivel del Ayuntamiento para poder tener esos permisos, porque no solamente recobrarla como antiguamente la hemos tenido, es hacerlo con una novedad y un esfuerzo también para los hosteleros añadidos, en el que se van a sacar esas planchas de la calle. Van a ver esas cocinas acotadas en las calles, en las que se podrá ver esas planchas, esos productos también de sal en salsa, esas ollas de salsa de albóndiga, de michirones o pueden ser de magra en salsa. Y esa plancha es muy recurrente y muy socorrida para disfrutar de esa buena gastronomía porcina, de nuestra huerta también, y de totalmente abierto a todo el público y a todos los bolsillos, porque estamos hablando por productos muy económicos, en la que se puede disfrutar con un coste bastante accesible, muy popular, como bien se ha dicho aquí, para eso está destinada la Feria de Lorca, y disfrutarla por todo el entorno de la ciudad y moviéndose a través de ella, disfrutar de su ambiente musical, en la que hemos puesto también una apuesta importante como novedad, en la que se va a partir de la 1:30 traer y contratar varias de esas charangas a nivel regionales que tenemos muy importantes, se van a estar en esos días importantes aquí en la ciudad de Lorca, desde la 1:30 hasta las 5 de la tarde, moviéndose por todas esas plazas, por todas esas calles, animando a todos esos visitantes y esos vecinos para disfrutando de esa gastronomía y también de ese ambiente musical y de popularidad, de fiesta y de encuentro y de buen ambiente en nuestra ciudad, de todos nuestros vecinos, y abriendo para todos esos visitantes para demostrarles cuál es la mejor feria que hay, que se celebra y se disfruta en un recinto de casco histórico, aparte de recinto ferial. Esa es la gran diferenciación que tenemos y tiene un poco matices andaluces, pero también una diferenciación totalmente a nivel regional.
Hablaba anteriormente Juan Francisco Martínez de los datos de turismo, que están siendo muy buenos este verano. Una feria que se espera también para vosotros, para los hosteleros, como siempre los últimos años, 100%, ¿no?
Bueno, totalmente, porque estamos hablando de una importante fecha de gran cantidad de trabajo, gran cantidad de esfuerzo, pero también muy importante económicamente en facturación. Estamos hablando casi cerca de un 30% de la facturación anual en ese periodo de 10 días de la Feria de Lorca, sobre todo en el casco histórico, el establecimiento, me refiero al casco histórico, pero también impacta, no es de ese porcentaje tan importante, a la periferia y a la pedanía, porque realmente hay mucho público que le apetece también visitar ese entorno de Lorca para luego meterse inmerso en la feria, después de haber comido en esa periferia y también en esos locales en los que invito que hagan también esas reservas para esos locales de la periferia o también de la pedanía, que es una oportunidad para descubrirlos también.
Gastronomía, buen ambiente, música, charangas y luego pues conciertos, ¿no? Que también está trabajando la Asociación Cultural Madre Mía. Finalizamos, Juan Francisco Martínez, con esos datos que has venido a ofrecer. 87% de turismo, ocupación hotelera en Lorca. ¿Qué refleja ese dato del 87%, Juan Francisco?
Pues refleja el dato más alto. Comentábamos también que en verano los datos más significativos se suelen registrar en la costa. Esta primera quincena de agosto hemos vuelto a alcanzar ese 90%, esa cifra récord, en los hoteles de la costa cálida, pero significativo ha sido ese 87% en Lorca, 7 puntos más que el año pasado. Yo creo que Lorca se está consolidando como uno de los grandes destinos para disfrutar del turismo cultural durante todo el año. También son muy buenos los datos de Cartagena, 77%, 3 puntos más que el año pasado, y eso habla bien pues de la labor que se está haciendo tanto desde la Concejalía de Turismo como lo que respecta a nosotros a esa promoción nacional e internacional que hacemos desde el Instituto de Turismo para reflejar que Lorca, además de tener un patrimonio histórico brutal, estamos aquí en esta plaza de España donde tenemos la colegiata de San Patricio, el propio edificio del Ayuntamiento de Lorca, pero que tiene, y a mí me gusta mucho presumir de ella, yo creo que la gran vía cultural de la región de Murcia para disfrutar de ese tipo de turismo, que es la calle López Gisbert, desde el centro de visitantes de Lorca desde el tiempo hasta el Museo Azul de Semana Santa, pasando por el Museo de Bordados del Paso Blanco, la Casa Palacio de Guevara, que ha sido todo un revulsivo para recibir nuevos visitantes que vienen a disfrutar de la musealización de ese antiguo palacio, el Teatro Guerra, que es el teatro en uso más antiguo de la región, el propio Centro Regional de Artesanía.
Pues Juan Francisco, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo y a disfrutar de la Feria de Fiestas de Lorca.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, José Ángel Ayala, por informarnos de esa Feria y Fiestas de Lorca. Hablaremos posteriormente, me consta, de esos actos religiosos con motivo de la celebración de la Virgen de las Huertas también en Lorca. Eso será después de la 1:00 p.m. Antes había que hablar de fiestas y ahora enseguida, después de esos actos, como digo, religiosos en conmemoración a la celebración del propio día de la Virgen de las Huertas. Nosotros estamos a segundos de llegar al tramo de la 1:10 en esta jornada en donde yo les vuelvo a recordar, ojo, que estamos en alerta amarilla por lluvias que podrían dejar caer 25 litros por metro cuadrado en una hora, no solamente en algunas zonas, sino en general en toda la región, porque está afectado el altiplano, el noroeste, la Vega del Segura y también algunas zonas de la costa. Por favor, muchísima precaución. Están ustedes ahora mismo en la mejor compañía, la compañía de la mañana de la cadena COPE, aquí en la ciudad de Murcia y en la región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues vamos a hablar de una plataforma llamada SOS Lazoía, una plataforma que se ha creado recientemente y que lo que pide es proteger la zona del Palmeral. Ha lanzado incluso un vídeo, hay una serie de iniciativas, pero ¿quién mejor que el portavoz de esta plataforma, Carlos Alcázar, para hablarnos un poquito de cuáles son los objetivos? Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por todo, de verdad. Gracias.
Bueno, ¿cómo surgís? ¿El por qué surge SOS Lazoía?
Bueno, pues realmente surgió hace menos de 2 meses, porque sí que escuchamos un poco los vecinos, ¿no? Que se estaba, había una iniciativa por parte de una promotora de construir una serie de viviendas, ¿no? Y que ya había empezado, pues, esos primeros contactos con el ayuntamiento, ¿no? Pues para esa concesión o esa autorización por parte de urbanismo para poder construir 135 viviendas en un entorno lo que es maravilloso y un entorno que realmente debe estar más protegido de lo que realmente está, ¿no? Y sobre todo que para ubicarlo geográficamente, pues es al final de la Rambla del Cañar, justo en el donde la zona conocida como el Palmeral de San Ginés, ¿no? Que está en la Zoía, ¿no? ¿Y cómo surgió? Pues realmente muy raro, porque pues hicimos un grupo de WhatsApp, los vecinos de San Ginés, que prácticamente estamos muy muy divididos, ¿no? Porque no había un consenso, no había una asociación potente, ¿no? Y creé yo el grupo de WhatsApp y empezaron a adherirse éramos cerca de 300 personas, ¿no? Que estaban interesadas en conocer de primera mano qué estaba pasando o qué iba a pasar allí, ¿no? Y quedamos en el Palmeral. Todos los vecinos, se explicó lo que iba a pasar, le explicamos también el acuerdo entre el ayuntamiento, todo, y empezó así, un poco rodado todo, ¿no? Un poco a rueda, empezó así, ya pues estábamos como un punto de partida al Palmeral, porque ahí eso es como, en sentido lo mismo, ¿no? Como Robin Hood, ¿no? En el bosque de Sherwood, ¿no? Ese era nuestro punto de reunión, donde la gente tenía que entender que eso se tenía que proteger, ¿no? Y ya pues a raíz de eso, pues hicimos la plataforma. Otras asociaciones también de la Zoía, como por ejemplo Adela, también se vino con nosotros. Fue todo muy rodado y todo perfecto, de verdad. O sea, todo muy fácil.
Además, tengo que decir lo del vídeo, ¿no? Editasteis un vídeo con medios propios, presentado en la playa de San Ginés, y la verdad es que refleja un poquito también lo que vosotros pedís en relación al agua de lluvia, ¿no? Que también está afectando los sedimentos, están afectando a las especies autóctonas de la zona, de la Rambla del Cañar.
Claro, porque la Rambla del Cañar, claro, en el vídeo se explica perfectamente lo que está pasando, ¿no? Es decir, todo vecino de Cartagena pues conoce o tiene conocimiento de dónde está la Rambla del Cañar y de dónde discurre, ¿no? Es decir, discurre, por así decirlo, de la Tierra Alta, que es desde Tarante hasta la Zoía, ¿no? Entonces, claro, esa Rambla, de hecho, emana agua todo el año. Es decir, si tú te das un paseo por la Rambla del Cañar, verás que hay un pequeño manantial donde emana agua y eso pues siempre hay un pequeño... el cauce permanente donde llega agua al mar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues obviamente, pues la Rambla del Cañar ha sufrido muchas modificaciones, no por su propia morfología, sino porque también la acción del hombre pues ha puesto en peligro, ¿no?, ese cauce de la Rambla. Por tanto, si en una futura avenida, pues los que estamos más expuestos a una posible inundación, pues somos los vecinos de San Ginés, claro está. Uh-huh. Y obviamente los sedimentos que pueda arrastrar, pues claro, desde Tallante hasta la Zoía, pues imagínate, ¿no? Más aparte de todo, la agricultura que intensiva que está alrededor, ¿no?, de esa, que discurre sobre la Rambla del Cañar, claro.
Yo, para terminar, ¿lograsteis que se frenara la construcción de casas en esa zona o no? Al final, esas más de 130 casas.
Todo empezó un poco también, nosotros lo que hicimos también por una acción que nosotros teníamos era a nivel, obviamente, político, ¿no? Porque sí que es cierto que nos gustó que ciertos partidos políticos se involucraran en nuestra reivindicación, ¿no? Y vinieron y efectivamente comprobaron que eso no podía darse, ¿no?, en ese sentido. Concretamente el Partido Socialista sí que presentó una moción al Ayuntamiento de Cartagena para que obligara o que iniciara los contactos con la promotora para que pudiera comprar esos terrenos, ¿no? Entonces, en el pleno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó, hace menos de un mes, en el último pleno, aprobó que esa permuta o hablar con esos propietarios para permutar esos terrenos o para adquirirlos de otra forma, ¿no? Entonces, pues bueno, el compromiso con los políticos pues lo tenemos, ¿no? Hará falta que, obviamente, que a ver si urbanismo en este sentido, pues bueno, a ver si esas acciones legales que podemos hacer o si esas alegaciones que hemos hecho pues surten efecto, o ya si pues más a más, pues ya tendremos que hablar de otra cosa, ¿no? Pero vamos, en principio está bien encaminado porque por lo menos la conciencia social, que era lo que nosotros pretendíamos, que era gente, sobre todo vecinos de Alzoía y también gente turistas, pues también se nos comprendiera y dirán que la Zoía es único, que es un grupo nacional único en España, porque es que casi se ha explotado un poco, porque hay mucha protección, es una zona LIC, una zona CEPA. Entonces, no, lo que no podemos hacer es volver al pasado, en 2008, y intentar construir lo que nos dé la gana y donde nos dé la gana. Entonces, eso no puede ser. Entonces, pues tenemos que estar todos los medios como ciudadanos para que eso no se dé. Pero ni aquí ni en la Zoía, ni me refiero, yo sobre todo, a ver, yo protejo mucho la costa de Cartagena, porque somos de aquí, ¿no? Entonces, pero bueno, a nivel del litoral de Murcia, pues también tenemos que protegerlo, claro.
Pues Carlos Alcázar, portavoz de la plataforma SOS La Zoía, has explicado perfectamente esas iniciativas para proteger el palmeral, esa biodiversidad y vegetación que hay en esa zona y, lógicamente, pues a ver si poco a poco se va consiguiendo que se mantenga ese ecosistema. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y seguiremos en próximos programas un poco hablando de vuestras acciones, a ver si se logra ya que se frene esa construcción en la zona.
Un abrazo muy grande, gracias, gracias.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Ganvin Soriano.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra.
Creo que el fútbol tiene de muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. En la A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
EFAME, líder en distribución farmacéutica, y tu marca de farmacia IA te ofrecen el índice de radiación solar.
Bueno, pues tenemos que decir que el índice de radiación solar para este jueves 22 de agosto es alto, no muy alto, pero es alto. Estamos hablando de que en torno a las 2 de la tarde será de 7 sobre 10 y a las 3 de la tarde el mismo, de 7 sobre 10, es alto. Y por eso hay que protegerse, y protegerse si uno va a la playa o va a tomar el sol con un bronceador adecuado, no comprado en cualquier sitio, sino testado en farmacias. Igual que si uno quiere, evidentemente, salir con gafas de sol para que no le moleste el astro rey, lo tiene que hacer también en lugares que estén, lógicamente, respaldados por la farmacia, en definitiva, o sea, donde hay profesionales, es de lo que se trata.
En verano, protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica.
...15 segundos para llegar a la una... ...estamos, bueno, pues ahora mismo en la mejor compañía... ...estás escuchando Mediodía COPE... ...te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todos los que hacemos este programa. Es curiosa, la verdad, la capacidad que está demostrando este gobierno para hacer auténticas chapuzas a la hora de elaborar leyes de profundo calado social. En estos años hemos visto la madre, diría yo, de todas las meteduras de pata, la reforma de la ley del solo sí es sí, que ha llevado a la reducción de pena o incluso la excarcelación de miles de condenados por agresiones sexuales. Hoy mismo entra en vigor otra ley estrella, la de paridad, y se estrena con un error garrafal en su redacción que desprotege ante un despido, por ejemplo, a los trabajadores que pidan la adaptación de jornada o al nuevo permiso de 5 días para cuidar de un familiar. El error partió de un corta y pega que no se hizo como se debió hacer. Suena a broma, lo sé, pero no lo es. Y enseguida te lo explico con detalle. Lo van a subsanar, claro, pero esto va a llevar su tiempo porque hay que hacerlo en el Congreso y de momento no ha vuelto a la actividad. Pero es que esta no es la única pifia. Otra de las leyes que gana puntos en el ranking de la polémica es la ley trans. Entre otras cosas, permite el cambio de sexo sin ninguna traba, solo con decirlo en el registro civil, incluso por internet se puede hacer, cualquiera puede hacerlo, incluso aquellos que se aprovechan de esta facilidad para intentar eludir una responsabilidad penal. Y se está dando sobre todo en casos de violencia machista, donde el agresor cambia de sexo para evitar que el caso sea considerado violencia machista o mejorar su situación penitenciaria al tener beneficios. Cuando esto ocurre, se genera un limbo legal en los juzgados y no saben muy bien cómo tienen que actuar, pero es que lo peor es que la víctima queda desprotegida. No es lo mismo el protocolo de seguridad en casos de violencia de género, mucho más estricto que en casos de amenaza o agresión entre personas del mismo sexo, como tampoco es que se juzgue, por ejemplo, un caso de violencia de género en un juzgado como tal que en uno ordinario. Está pasando y con más frecuencia de lo que pensamos y lo acabamos de ver en el caso de un ertzaina que amenazó a su pareja y a su hija en San Sebastián. Cuando vieron que había cambiado de sexo y ahora aparecía como mujer, el caso se fue del juzgado de violencia de género. La fiscalía ha recurrido porque cree que se trata, lógicamente, de un fraude de ley, que esta persona no ha cambiado para nada su apariencia masculina, pero el daño, en parte, ahí está. Y ejemplo como este, pues hay varios. Hoy mismo hemos conocido otro caso parecido en Herrera en COPE. Un agresor condenado en 2019 en Sevilla ha conseguido retrasar su entrada en prisión porque ha cambiado de sexo y el juez pues tiene que adaptar la situación legal a esta nueva condición. José Antonio Sires es el abogado de la víctima. Nos cuenta que esta persona sigue acosando a su clienta amparándose en esa condición de mujer.
Hace unos escasos 10 días aproximadamente, una semana, vuelve a ir al domicilio de la víctima. La sigue hostigando, la sigue amenazando en la calle, con gritos, todos los vecinos lo escuchan. Y la respuesta sorprendente, claro, tiene esa posesión preponderante. La respuesta que le da a los agentes que intervienen en todas estas situaciones es la misma. Literalmente, soy una mujer y tengo el cambio de sexo hecho, por lo tanto, me tienen que tratar como una mujer.
Si no fuera por la gravedad de los casos que estamos contando, parecería que hablamos de un guión de película surrealista, ¿no? Algo difícil de entender. Por desgracia, ni es un guión, ni es una cuestión anecdótica. No ocurre todos los días, pero está pasando con más frecuencia de lo que pensamos. Y es lamentable. Pero además de los errores en algunas leyes, casi todas, casualidad o no, surgen del mismo departamento, del Ministerio de Igualdad. Enseguida lo contamos. Están pasando más cosas a esta hora y te las cuenta ya Ángel Correas.
Y pasa que ha sido puesta a disposición judicial el joven de 20 años que presuntamente asesinó al pequeño Mateo en la localidad tolegana de Mocejón. Además, estamos pendientes de conocer los análisis del cuchillo encontrado ayer y saber si los restos que hay en esa arma son del niño asesinado. Y el precio de los carburantes, Sofi, una buena noticia, que sigue bajando. Hoy de media pagamos la gasolina a 1,57 euros y el diésel a 1,44. Hablamos de una media. En el último mes la gasolina, por cierto, se ha abaratado más de un 2% y el gasóleo un 2,6, entre un 8 y un 10% menos que lo que pagábamos el año pasado. Y hoy también tendrán que estar atentos a las tormentas en la mitad este peninsular. Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana están en alerta amarilla por chubascos fuertes, con granizo y rachas intensas de viento. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a rondar los 36 grados en Madrid, en Lleida, Aragón, La Rioja o el litoral sur de Valencia. Y el Vaticano propone no dejar a nadie sin respuesta a la gestión de los flujos migratorios. Esta semana se está celebrando en Panamá el 10º encuentro de pastoral migrante de las iglesias americanas y en él participa el prefecto del Dicasterio del Desarrollo Humano, el cardenal Chensi. El canadiense ha pedido, desde uno de los puntos más críticos de toda América, que no nos centremos en los números, sino en la historia de cada una de las personas que deciden o tienen que salir de su país.
Daniel Senjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
La salida de Gundogan no resuelve los problemas del Barça.
Y el principal problema es no poder inscribir a Dani Olmo. A pesar de la marcha de Gundogan al City, el club azulgrana continúa con sus problemas de límite salarial. La solución, nuevos ingresos por patrocinios o seguir colocando jugadores en el mercado. Como por ejemplo, Víctor Roque, el delantero brasileño, está muy cerca de llegar cedido al Betis. Por cierto, el cuadro sevillano se estrena esta noche en Europa, previa de la Conference League, a las 8 contra el Kribas ucraniano. Y esta es una de las citas del día, la otra, la Vuelta Ciclista a España, sexta etapa que ya ha empezado y lo ha hecho desde un sitio peculiar, Quique Iglesias.
Desde la línea de cajas del Carrefour de Jerez Sur ha arrancado allí esta etapa 6 de la Vuelta a España y ya después de un recorrido plagado de gente aquí en Jerez ha partido la etapa 6 camino de Junquera en la provincia de Málaga, un alto de tercera categoría. Quedan 181 kilómetros para el final, evidentemente de momento el pelotón ha agrupado por delante algún que otro puerto de montaña, el primero de ellos de primera categoría, el puerto del Boyar, el líder de la carrera sigue siendo Primoz Roglic.
La sexta etapa que se puede seguir desde las 4 y 5 con todo el equipo de la Vuelta en COPE por emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones móviles. Y un apunte de baloncesto, se han sorteado la Supercopa de España y habrá clásico en semifinales. Real Madrid-Barça y UCAM Murcia-Unicaja, los dos partidos el próximo 21 de septiembre.
¿Habrán salido por la línea de caja sin pagar?
Yo creo que sí, por supuesto. Hombre.
Imagínate
y
que salta la alarma.
Y Bici ha salido corriendo.
Gracias, Dani. Hasta las 4 aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Haga frío, haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 nos levantamos los currantes, porque el mundo no se puede detener. Soy currante y tiro pa'lante.
Bueno, pues amigos oyentes, ha sido portada de muchos medios de comunicación y evidentemente nosotros también nos queremos hacer eco aquí en la mañana de la cadena COPE. Y es que los sindicatos UGT y comisiones obreras aquí en la región de Murcia y en general en España han puesto en guardia a sus delegados en las distintas empresas para vigilar posibles despidos que se puedan producir de trabajadores con adaptación de jornada o que hayan solicitado el permiso de 5 días para cuidar a un familiar. Y es que estos empleados se encuentran desde hoy menos protegidos tras un fallo cometido en una disposición de la famosa ley de paridad. Tenemos a otro lado del teléfono al secretario general de Comisiones Obreras, Santiago Navarro, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poquito ahora mismo cómo está esta situación hasta que se arregle el tema. Se va a vigilar de cerca que no se utilice este hueco para echar a trabajadores, ¿no? Entiendo yo.
Pues sí, en primer lugar es lamentar que en una ley tan importante pues se cometa un error técnico, podemos denominarlo, pero en el que se pueda dejar al descubierto a una parte de trabajadores que, por beneficiarse de una ley, de una norma, para poder adaptar su jornada a la realidad familiar que pueda tener, pues un derecho se le convierta en un problema en el futuro. Y, lógicamente, desde Comisiones Obreras, pues lo que vamos a estar, lo estamos planteando ya, es, por un lado, exigiendo al Gobierno del Estado que resuelva ese error lo más rápidamente posible. Entendemos que tiene que ser una solución que no debe generar problema, porque creo que la organización o la mayoría de las organizaciones políticas que componen el Parlamento son conscientes de ese error y, lógicamente, pues no pondrán ninguna pega para que eso se haga se tramite a la mayor rapidez posible. Y, por otro lado, lógicamente, nosotros vamos a estar vigilantes donde tenemos representación sindical. Lógicamente, entendemos que no va a haber ningún problema porque no hay una vocación en la empresa de despedir a los trabajadores por estos motivos, pero sí se puede dar en algún momento y, lógicamente, estaremos vigilantes para denunciar esa situación y para impedir que eso suceda y que se les pueda perjudicar a los trabajadores por utilizar un derecho, ¿no? En este caso sería adaptar la jornada laboral a las necesidades de esta persona, ¿no? O por nacimiento de hijo, o por una licencia de 5 días para atender a un familiar en una operación o un ingreso que se les pueda despedir. Nosotros, lógicamente, entendemos que la ley, no, la vocación de la ley no era esa, y también entiendo que si vamos al juzgado, los jueces van a ser sensibles. Entiendo, supuesto que está reconocido por todo el mundo que ha habido un error a la hora de hacer la transcripción y se utilizó un texto antiguo del Estatuto de los Trabajadores en vez del actual, ¿no? Por lo tanto, creo que desde ese punto de vista no debe haber mayor problema, pero en todo caso vamos a estar muy atentos para que si se produce algún despido, denunciarlo automáticamente.
Yo casi para terminar, ¿cuándo se espera que pueda haber un arreglo ya de esa ley de paridad nacional para que evidentemente no exista este limbo legal?
Lo que ha trasladado el gobierno estatal es que en el momento que empiece el curso político en septiembre, una de las cuestiones que van a abordar en primer lugar pues va a ser precisamente la restitución de esta norma para que los trabajadores en el mayor tiempo posible o en el menor tiempo posible vuelvan a tener ese derecho que no debían haberlo perdido y que yo entiendo además que realmente no debe aceptar, pero que siempre puede haber alguien dispuesto a quitar ese derecho a los trabajadores, ¿no? Y ante esa duda, lo antes posible, lo que ha dicho el gobierno es que en septiembre van a trabajar esa rectificación, esa modificación de la norma. Vamos a ver y vamos a estar vigilantes para que sea así, lógicamente, de los sindicatos.
Esta sí que es la última. A la hora de hablar de permiso de 5 días para cuidar a un familiar, muchos de los oyentes pueden decir, hombre, la más perjudicada en este caso es la mujer trabajadora. No sé si los datos de peticiones de este tipo de situaciones lo piden más las mujeres que los hombres.
Sí, lo piden más las mujeres, aunque estamos la ley de conciliación de la vida laboral y familiar y todas las normas que se están redactando van encaminadas a que también sean los hombres, pero la cultura es algo que es innegable. La mayoría de los permisos los suelen pedir las mujeres, por lo tanto, aquí a quien se dañaría más también, pues sería también una cuestión de sexo, ¿no? En este caso, de la mujer, ¿no? Yo creo que en ese sentido, además, precisamente esa urgencia es mayor todavía para que esa discriminación hacia la mujer pues no suceda y, por lo tanto, se hace importante, necesario que cuanto antes se modifique esa norma.
Pues Santiago Navarro, secretario general de Comisiones Obreras, seguiremos muy de cerca esa modificación de nuevo para volver a la normalidad y lo que usted decía como titular, que ningún trabajador que ahora nos escuche tenga ningún temor en acudir en un momento dado, si es que hay algún despido, si es que hay, a los juzgados porque tiene la de ganar, ¿no? Por el amparo de ley. Así que, y sobre todo que se dirija a los delegados de Comisiones Obreras en este caso, o UGT.
Así es. Por encima de todo, donde hay organización de los trabajadores, lo que tienen que hacer es ponerlo en conocimiento de los representantes de los trabajadores, que son los que le van a poder ayudar y a través nuestro también, ¿no? Con nuestro asesoramiento. Por lo tanto, yo confío que las empresas sean prudentes, pero si no lo fuesen, pues vamos a estar ahí, como he dicho, y los trabajadores y las trabajadoras lo que tienen que hacer es hacer uso de su derecho y además, si en algún momento tienen un problema, denunciarlo, porque yo estoy convencido de que eso lo podríamos ganar.
Pues lo dicho, gracias de verdad por atender a la cadena COPE. Creo que era un tema interesante. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte también para vosotros.
Alcantarilla sigue creciendo.
El Ayuntamiento de Alcantarilla, junto con Hidrogea, consigue más de 850.000 euros de fondos europeos. Y es que el proyecto Aqua 3, presentado por Murcia, Alcantarilla y Llavanilla, están incluidos en la aprobación provisional del PERTE de digitalización del agua. Como decimos, el Ayuntamiento de Alcantarilla, junto con Hidrogea, empresa, por cierto, encargada de gestionar el ciclo integral del agua del municipio, ha conseguido el respaldo de ese Ministerio de Transición Ecológica a un proyecto presentado a la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua, en el marco del PERTE Digitalización del Ciclo del Agua. El proyecto se llama Aqua 3 y ha sido presentado de forma conjunta por varios municipios. Ya ha recibido 8.130.000 millones de euros. La propuesta comprende la ejecución de 49 actuaciones distribuidas entre los 3 municipios y propone modernizar las infraestructuras de agua para abordar cuestiones de eficiencia y sostenibilidad, así como para adaptarse a las condiciones cambiantes del clima y al creciente estrés hídrico. El presupuesto total al carcien del proyecto es de 11.717.000 euros. euros. Así que es una muy buena noticia, lógicamente, para Alcantarilla. Bueno, pues si antes de la una nos hablaba José Ángel Ayala de las actividades de la Feria de Lorca, yo les decía que también hay actos religiosos con motivo de la celebración de la Virgen de las Huertas. Y nuestro querido José Ángel Ayala, que hoy ha tenido además trabajo doble, pues nos va a hablar de esos actos con una persona que sabe mucho de ellos. José Ángel, cuéntanos.
Bueno, pues estamos, Pedro, con Pedro Millán, el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Huertas. Ya sabes que, bueno, pues la primera semana de septiembre en Lorca es hablar de la patrona de la ciudad, y vamos a conocer cuáles son algunos de los detalles, sobre todo de los actos religiosos que se van a conmemorar, ¿no?, con motivo de la Virgen de las Huertas, de la patrona de la ciudad. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, José Ángel.
Bueno, lo primero de todo, antes de hablar de algún acto, tenemos aquí el cartel al lado. Háblanos un poquito del cartel, porque bueno, yo creo que hace poco conocíamos también el cartel de la Feria y Fiestas, de la Feria Chica, sí. Con esa pelota, con ese trocito de turrón, claro, con esa copa de anís. Claro. Y yo creo que es un cartel que refleja perfectamente lo que es la Feria Chica, y en ese también totalmente acertado, porque refleja perfectamente lo que son los actos religiosos en honor a la patrona.
Así es. Bueno, el cartel es obra de Javi Martínez, que es un habitual de esta hermandad. Viene haciéndonos los carteles de unos años atrás, unos carteles magníficos, unos carteles maravillosos. Y en este caso, pues, es un cartel en cuya imagen central, por supuesto, es de Santa María la Real de la Huerta. Es una simulación de una acuarela. Y, bueno, la Virgen de la Huerta está posada sobre un manto floral, con motivos huertanos también. Dentro del cartel también hay alusiones, pues, al santuario patronal, al emblema, al gran emblema de Lorca, que es el castillo. La gran corona, que también evoca la próxima canonización de nuestro próximo santo, el Beato Fray Pedro Soler, tan ligado a la Virgen de las Huertas por ser franciscano. Él tenía muchísima devoción por la Virgen de las Huertas. Y bueno, es un cartel maravilloso, muy colorido, y animo a todo el mundo a que lo vea y bucee en él sobre los actos que son lo importante al final de un cartel.
¿Cuáles son algunos de esos actos importantes, los más llamativos y los más importantes?
Pues los más importantes son todos, porque todos son para nuestra patrona, ¿no? Hay que decir que antes me han mencionado que la primera semana de septiembre habla de la Virgen de la Huerta, por supuesto, pero también la tercera y la cuarta, y todo septiembre es de nuestra madre y de nuestra patrona, de la Virgen de la Huerta. Entonces, empezamos el día 30 de agosto con las novenas, y el día 6, es el señor obispo, el excelentísimo y reverendísimo señor don José Manuel Lorca Plan, es el que oficiará y presidirá esa novena en honor a la Virgen de las Huertas, y en ella se presentará también el manto con el traje de luces donado por el torero lorquino Pepín Jiménez. Es un manto maravilloso, seguro que va a encantar y que va a lucir la patrona el próximo 8 de septiembre. Ya el día 7 será a partir de las 8 de la tarde la ofrenda floral. Tras la ofrenda floral, la serenata también, al filo de la madrugada. Y el día 8 de septiembre empezamos con las misas en honor a la Virgen de las Huertas, el día grande, el día de nuestra madre y patrona, a las 6 de la mañana. A las 6, 7, 8, 9, 10 habrá misas en honor a nuestra madre, y ya a las 11 y media la misa mayor. Que se hace en honor a la patrona, la más importante del año y la más importante de Lorca, a la que acude la Corporación Municipal bajo Maza. Será presidida por el vicario, por don Francisco Fructuoso. En ella se harán entrega también de los reconocimientos de hermano de honor a don Juan Lucas Díaz, este año un hermano histórico de nuestra hermandad, y a don José Carrasco Pellicer, antiguo vicario y alguien que nos ha prestado un apoyo muy, muy importante siempre. Y luego por la tarde, pues, la explosión con su procesión por los aledaños del santuario. Esas son los momentos más importantes de todo el programa, pero el programa es mucho más extenso. También tengo que agradecer dentro del programa, pues, a todas las agrupaciones corales, musicales, a todos los que vienen a aportar su granito de arena por la Virgen de la Huerta, siempre gratuitamente, siempre con ese amor, con ese sentimiento de lorquino que hay hacia ella, ¿no?
Tu tocayo Pedro, que ahora está en el estudio en COPE Región de Murcia, uh-huh, es muy taurino, le gusta mucho el tema relacionado con los toros. ¿Qué nos puedes contar de ese detalle, de ese, bueno, que ese manto que vaya a estrenar la Virgen, uh-huh, gracias a Pepín Jiménez, ¿no?
Bueno, pues Pepín Jiménez, que está también muy ligado a la Virgen de la Huerta, fue a finales de los años 90 cuando donó un traje de luces a la hermandad. Y el traje de luces siempre lo hemos tenido puesto en nuestras dependencias, en nuestras habitaciones, y siempre nos ha rondado por la cabeza algo algo especial tenemos que hacer con esto, un traje tan bonito, etcétera. Entonces fue hace unos años cuando ya empezamos a plantear lo que es la elaboración de este manto. El manto está bordado en tanto en seda y oro como con el propio traje, con los motivos del propio traje. Va a ser algo muy especial y tampoco quiero darte muchos más detalles porque quiero que sea una sorpresa para todo el pueblo de Lorca.
Incluso para ti, Pedro, así que ya sabes, te tienes que venir a Lorca para disfrutar de la Feria Chica y luego también conocer ese nuevo manto de la Virgen, que no será el único porque también vais a estrenar un nuevo bastidor en el que se está trabajando también otro manto, ¿no?
Efectivamente, por medio de la Escuela Taller, el Ayuntamiento de Lorca nos ha donado un nuevo bastidor en el que vamos a empezar a abordar un nuevo manto de lana que ya presentaremos también más adelante y va a ser un manto muy especial, el típico manto con motivos regionales, al estilo tradicional regional y bueno, que va a suponer también para la hermandad pues un crecimiento importante a la hora de un revulsivo, digamos, a la hora de incrementar ese patrimonio en torno a la Virgen de la Huerta, en torno a nuestra hermandad y por ende al patrimonio de Lorca para que en el futuro museo que ya estamos planteando, porque ya hicimos la exposición en el mes de mayo, que fue todo un éxito, y seguro que en los próximos meses vamos a poder realizar muchísimas más exposiciones y ya tener ya que no sean tan esporádicas en el tiempo, sino que sea fija, pues por lo menos tener un patrimonio para que llenar ese museo, que tenemos piezas muy importantes, pero oye, siempre incrementar el patrimonio de la Virgen de la Huerta y de Lorca, por supuesto, es interesante.
Fíjate si actividades que estamos comentando aquí para COPE Región de Murcia y todo esto en la antesala de lo que será el próximo año, el 400 aniversario de la hermandad, nada más y nada menos.
Efectivamente, no todas las hermandades y las cofradías pueden presumir de hacer 400 años. Fue en el 1625, es en el libro del padre Vargas, en honor a la Virgen de la Huerta. Ya menciona que había un grupo de fieles en torno a la Virgen de la Huerta, una hermandad, que menciona que es una hermandad histórica, con lo que hace pensar que la hermandad tiene muchos más años, pero es en ese momento cuando es algo antes, porque hay un acta de 1617, pero sí que es verdad que la constancia histórica literaria más reciente es 1625, con lo cual son 400 años, y 400 años que vamos a celebrar pues con muchísimo cariño, con multitud de actividades, tanto culturales como religiosas en torno a la patrona, y 2025, entre la canonización del Beato Fray Pedro Soler y nuestro 400 aniversario en torno a nuestra patrona, va a ser un año muy bonito.
Enhorabuena por el trabajo, enhorabuena a todo el equipo y enhorabuena y a disfrutar de estas fiestas.
Muchísimas gracias, José Ángel, y un abrazo.
Pues muchas gracias, José Ángel, por informarnos de esos actos religiosos con motivo de la celebración de la Virgen de las Huertas y por también informarnos de todo lo que tiene que ver con la feria y fiestas de Lorca. Nosotros ahora lo que hacemos es escuchar esta música. El show debe de continuar, I'm Rising Queen, y va a continuar el show este viernes, es decir, mañana a las 12 de la noche en el Trip Summer Club, con ese conciertazo de esa banda que homenajea a los grandes, a Queen y a Freddie Mercury. Una magnífica banda que ya la han escuchado más de 300.000 personas desde el año 2013 que nació. Y usted la puede oír marcando un teléfono, porque tenemos para usted una entrada doble, si quiere. El 968-22-58-37 o acabado en 39. Se va a celebrar el concierto en Cabo de Palos, concretamente, ya digo, en el Trip Summer Club, y es una auténtica delicia. Música en directo. Si usted adora, si usted ama a Queen, pues tiene que oír el concierto de Unrising Queen, ya digo, en esta maravilla de lugar que es Trip Summer Club. Una banda que ha sido elogiada incluso por el mismísimo Peter Frampton, consejero, amigo, asistente personal y heredero de Freddie Mercury. Tenemos llamada al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas. ¿Con quién hablo?
Buenos días, con Miguel Pérez Ríos.
Perdona que te oigo un poquito mal. ¿Miguel?
Miguel Pérez Ríos.
Pérez Ríos, muy bien. Ahora sí lo he oído. Pérez Ríos. ¿Te gusta Queen a ti, Miguel?
Hombre, desde pequeño, mi grupo favorito.
Pues Unrising Queen es una manera maravillosa de acercarse a lo que ha sido el gran grupo Queen con Freddie Mercury a la cabeza. Solo te voy a hacer una pregunta. Dime una canción de Queen.
Pues I Want to Be Free, por ejemplo.
Perfecto. O dime, ibas a decir otra.
No,
dime.
De Soul Man Go, la que sea, sí, hay muchísimas.
Pues claro que sí, hombre. Fíjate, podemos hablar incluso de canciones como Another One Bites the Dust, que fue de las primeras, y que curiosamente Queen no quería publicar, y en una gira les dijo Michael Jackson que la oyó. Michael Jackson, tenéis que publicar esta canción porque es muy buena y tiene muchísimo ritmo. Y la publicaron por Michael Jackson, la sacaron a la luz. O sea que fíjate tú, si no es por el bueno de Michael, esa canción no la hubiéramos escuchado, el que otro muerda el polvo. ¿Qué te iba a decir yo? Tienes esas dos entradas. Simplemente a mi compañero Eduardo le puedes dar el DNI, tu DNI, porque yo ya tengo tu nombre, y ya sabes, vas a taquilla el viernes, mañana a las 12, y ya te las dan y ya entras.
Vale, ¿y cuándo es? ¿Mañana a las 12?
Mañana a las 12 en el Trip Summer Club de Cabo de Palos, un magnífico lugar. El concierto va a durar unas 3 horitas, o sea que te lo vas a pasar en grande.
Muy bien.
Pues muchas gracias, Miguel, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel.
Un abrazo.
Gracias, qué maravilla de concierto, de verdad. On Rise and Queen va a estar, ya lo saben, mañana, lógicamente homenajeando a esa gran banda que fue mítica y que sigue siéndolo, porque como yo he dicho muchas veces, Queen ha traspasado el tiempo y ha marcado no una ni dos, sino varias generaciones de personas. A los conciertos van gente desde los 15 años hasta gente que tiene ya sus 70 o 70 y tantos. O sea que ya digo que abarca un amplísimo, amplísimo abanico de seguidores y, lógicamente, pues siempre, siempre nosotros vamos a apoyar la buena música. 26 minutos pasan de la una. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es hablar de un acto que se ha presentado esta mañana y en el que ha estado presente nuestro compañero Fran Marín. Porque hoy, precisamente, el concejal de fiestas, en este caso el concejal de fiestas, el de Murcia, Diego Avilés, ha acudido al montaje de los tradicionales huertos y también ha anunciado novedades sobre la Feria de Murcia. Siguiendo el acto ha estado, como decimos, Fran Marín, y ha hablado con el propio concejal. Fran, cuéntanos.
Buenas, Pedro. Ya tan solo quedan 2 semanas para la Feria de Murcia 2024. Nos desvelaron la pregonera, Pepa Niorte, el cartel ambientado en uno de los sitios más emblemáticos de Murcia, como es el Puente Viejo, aunque envuelto en un estilo pop moderno, además de, por supuesto, renovar este ya tradicional festival musical que es el Lemon Pop, con casi 30 años de historia en la ciudad. Hoy también tendremos novedades sobre el montaje de los huertos tradicionales en el Jardín del Malecón. Nos encontramos con el concejal de Cultura, Diego Avilés. Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Primero de todo, ¿qué novedades nos traen los huertos tradicionales para este año?
Pues este año los huertos que ya están en pleno montaje y que se inaugurarán el próximo día 5 nos traen algunas novedades. Una de ellas es la ampliación del horario. Hemos ampliado hasta una hora el horario con el que normalmente se servía en los huertos, pues toda esa rica muestra de gastronomía murciana, que es también un icono de nuestra feria, ¿no? Entonces, durante toda esta feria, de lunes a jueves, los huertos estarán abiertos hasta las 2:30 de la noche y durante el fin de semana hasta la 1 de la mañana. Además de ello, desde el Ayuntamiento de Murcia hemos convocado un concurso para fomentar la decoración de estos huertos, que también es algo icónico de nuestra feria, ¿no? Entonces, todas esas fachadas que suelen recrear pues antiguos caserones de la Huerta de Murcia, muchos de ellos se van a renovar porque, como decía antes, hemos convocado un concurso para que el mejor de todos pues gane un premio de 1.000 euros en productos de alimentación que podrán ser usados durante la festividad de la feria en ese huerto. Además, también volverá, como no, ese pórtico dedicado a Ricardo Codorníu, esa reconstrucción del Palacio Codorníu que ya dio entrada a los huertos el año pasado y que este año vuelve, y además vuelve con algunas ampliaciones importantes como son las fachadas laterales y la trasera. Así que, bueno, al final creo que los huertos del Malecón es epicentro, es corazón de la Feria de Murcia desde hace ya algunas décadas. Lo que tratamos es de cuidar lo que tenemos, mejorarlo cada año un poquito más, ofrecer además dentro de los huertos pues esa oferta cultural tan importante como es la música, ¿no? A través de ese escenario que se coloca en la zona final y que durante todo lo que es de la feria tendrá actuaciones musicales de gran calidad, además también de la presencia de artesanos, de las denominaciones de origen, del ganador del pastel de carne, de la Asociación de la Marinera. En definitiva, un recinto dedicado sobre todo a la gastronomía, que es sin duda ninguna pues una de las partes fundamentales o uno de los lugares icónicos de la Feria de Murcia.
Muchas novedades y entre ellas nos habéis anunciado que vuelve la Noria Panorámica. ¿Qué esperáis de esto?
Pues sí, eso fue una novedad del año pasado que resultó ser bastante bien acogida por los murcianos, como es la instalación de esa Noria Panorámica que daba la bienvenida a la Feria de Murcia desde el plano de San Francisco. Pues esa Noria vuelve al plano de San Francisco, precisamente esta tarde comienza los montajes de su infraestructura, una estructura de 30 metros de altura que tarda alrededor de 48 horas en montarse y en poder lucir completamente montada, ¿no? Esa Noria, no olvidemos que tiene algunas características muy importantes. Primero, que es una, y más importante, es la única Noria de España 100% accesible. Además, su entrada es totalmente gratuita para personas con discapacidad. Es una sus 24 góndolas están dotadas con aire acondicionado y con vista 360. Además, es una Noria que es eléctrica, por lo que no produce ruido ni contaminación, y además suele circular de una manera pues un poco más lenta de lo normal para que las personas, que los pasajeros pues puedan disfrutar de ese ambiente de la ciudad de Murcia, del paisaje, desde un lugar privilegiado. Además, lo más importante de todo, la principal novedad, es que esa Noria Panorámica, que se convirtió en un icono y que los murcianos nos pidieron que se quedara más tiempo, este año se va a quedar durante todo el mes de septiembre, por lo que se inaugurará el próximo 5 de septiembre y estará hasta el 29 de septiembre con nosotros. El ticket es igual que el año pasado, tiene un valor de 5 euros y los horarios también se amplían. Será durante todos los días de 6 de la tarde a 1 de la mañana y además los fines de semana también estará en funcionamiento por las mañanas de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde. Por lo que hoy, pues como has podido ver, hemos presentado muchísimas novedades, estamos poniendo muchísimo cariño en la celebración de esta feria para la que quedan apenas 2 semanas para su inauguración. Una inauguración que, por cierto, en el caso de la Noria, será ambientada por el grupo murciano Belter Soul, que como bien sabrá mucha gente, pues es un grupo bastante reconocido en el ámbito nacional, que estoy seguro que va a ser una delicia.
Y bueno, no sé si te molestará esta pregunta, pero ya que nos habéis dado muchas novedades, ¿nos podrías avanzar algo más de lo que tengáis previsto para estas últimas 2 semanas de previa?
Pues, bueno, a ver, todos los días estamos presentando, o prácticamente todos los días estamos presentando alguna novedad importante. Solamente puedo decir que, bueno, la Feria de Murcia el año pasado nos propusimos como reto que esos dos puntos principales que el año o que hasta el año pasado han estado totalmente desconectados, como son los huertos del Malecón y las atracciones de la FICA, pues se uniesen a través de ese eje este-oeste como es el río Segura. El año pasado incluimos nuevos escenarios, nuevos espacios con actividad, como fue la Plaza de la Paja con la Verbena Popular, la propia Noria de la que hablábamos antes en el plano de San Francisco, la Feria de Food Truck en el Jardín de la Convalecencia y un sinfín de actividades a lo largo de todo el río. Te puedo adelantar que este año son cerca de una veintena de escenarios los que van a ver a lo largo de todo el río, haciendo que esos dos puntos que hasta ahora estaban desconectados, la FICA y el Malecón, sean un todo, es decir, la feria sea un todo alrededor del río Segura. Por lo que espero que sea del agrado de todos los murcianos y espero que disfruten, cómo no, de esta feria que desde el Ayuntamiento de Murcia y gracias al impulso de nuestro alcalde Ballesta, pues está cogiendo cierto cuerpo que al que le estamos aplicando muchísimo cariño y mucha responsabilidad.
Bueno, pues muchas gracias, Diego, y esperemos que esta feria que tanto nos estáis preparando sea del disfrute de todos los murcianos.
Así será, estoy seguro de que sí. Muchísimas gracias a vosotros por dar altavoz al trabajo que estamos haciendo durante este mes de agosto y además aprovecho también para agradecer la incansable labor tanto de todos los funcionarios y los técnicos del Ayuntamiento de Murcia como de tantas personas voluntarias que restan tiempo libre de sus vacaciones pues para montar, por ejemplo, los huertos, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos los que hacen posible que la Feria de Murcia en esta edición del año 2024 pues sea, esperemos, la mejor de la historia.
Muchas gracias, Diego.
Gracias a vosotros.
Gracias, Fran. Gracias a Diego Avilés. Nosotros ahora nos acercamos a Alcantarilla.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y crece en diversión, sobre todo, porque esta tarde a las 7, fiesta de agua infantil en el Auditorio Parque del Acueducto. Y recuerden que mañana arrancan las fiestas de Santa Rosa de Lima hasta el próximo domingo. Y es que en Alcantarilla no paramos de fiestas. Y hablamos ahora de accidentes laborales en el trabajo, porque hay un sector especialmente afectado, el de los autónomos. ¿Sí? ¿El porqué de los motivos? Pues nos lo cuenta nuestra compañera Paloma Garrido.
La viruela, la peste o la COVID-19 son algunas de las pandemias que ha sufrido la humanidad. Miles de damnificados, imagino que se acuerdan. Pues bien, hay una pandemia que por mucho que pase el tiempo sigue presente en nuestro día a día. ¿Podrá haber más afectados o menos? Pero con que haya uno basta para seguir hablando del tema. Nos referimos a los accidentes de trabajo con baja en trabajadores autónomos. Más de 500 han causado baja en la región de Murcia por accidentes laborales en los 6 primeros meses del año. En este periodo, a nivel estatal, se han contabilizado más de 16.000 accidentes en este sentido, 29 de ellos mortales. Eduardo Abad, presidente de UPTA, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Eduardo, a veces damos datos que realmente son mucho más que eso, no hay que olvidarlo. ¿Qué es lo que reflejan en estos primeros meses del año, especialmente en la región de Murcia, estos datos?
Bueno, reflejan que la región de Murcia es una de las comunidades autónomas, una de las regiones españolas en las que más ha descendido la siniestralidad laboral de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Esto quiere decir que estamos en el camino, estamos haciendo las cosas bien. El gobierno de la región de Murcia ha hecho en los últimos años un esfuerzo importante desde el punto de vista de la sensibilización, desde el punto de vista de la prevención y también, lógicamente, de todo lo que tiene que ver con la formación para que los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, autónomos y autónomas, tengan presente que hay un elemento tremendamente cruel, que es el que desarrollando nuestro trabajo, nuestra actividad económica, debemos ser capaces de velar por nuestra integridad, por nuestra salud, y debemos hacer nuestra actividad económica en unas condiciones que sean de seguridad. Y esto es lo fundamental. Al final, lo cruel de la estadística de los accidentes de trabajo, tanto en el ámbito del trabajo por cuenta propia como en el ámbito del trabajo por cuenta ajena, la crueldad lo refleja. Nadie debe de tener un accidente grave de trabajo precisamente trabajando, buscándose la actividad que desarrollan, desarrollando su trabajo, y en eso estamos todas las administraciones y las organizaciones.
Por tanto, Eduardo, parece que al menos en la región de Murcia vamos por el buen camino. Ya lo decíamos antes, en estos 6 primeros meses del año, 29 autónomos fallecidos a nivel estatal. ¿Ninguno de ellos, por tanto, en la región?
Bueno, tenemos muy buenos datos, por eso decíamos, ¿no? En la región tenemos 0 fallecidos autónomos. No podemos decir lo mismo de los trabajadores por cuenta ajena, pero sí en el trabajo por cuenta propia, lo cual es una buena señal, es una señal que nos indica que están funcionando bien los mecanismos de sensibilización. En el ámbito estatal, nosotros además venimos recalcando que los datos también son buenos, se ha bajado sensiblemente el número de fallecidos, el número de accidentes graves, y queremos seguir por ese camino. Y para seguir por ese camino tenemos que seguir avanzando en la sensibilización, en la formación, y luego y sobre todo tenemos que hablar de algo que sigue siendo una de las grandes preocupaciones para todos, que son los intercambios de documentos de actividades preventivas entre autónomos que entran a trabajar a otras empresas y que desarrollan actividades para otros autónomos, que esa es la gran asignatura pendiente. Por eso le proponemos al gobierno de la región que podamos desarrollar un plan específico de prevención, que se dote económicamente ese plan específico de prevención, puesto que, desgraciadamente, como todo el mundo sabe, ha quedado congelado el presupuesto para la prevención prevención de riesgos este año en la región de Murcia, ha quedado congelado el presupuesto para desarrollar acciones de todo tipo, de promoción del trabajo autónomo, de prevención en el trabajo autónomo, de políticas activas para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Y lo que le pedimos al gobierno del presidente Miras es que replantee el presupuesto, que tengamos un presupuesto que nos permita seguir avanzando, porque ha quedado claramente demostrada que haciendo las cosas bien somos capaces de mejorar la vida de las personas. En este caso es muy importante mejorar la seguridad de los trabajadores por cuenta propia.
Lo comentaba usted antes también, ¿no, Eduardo? Mucha sensibilización en este sentido. Hay que cuidar a nuestros autónomos. A nivel estatal, ¿qué es lo que le piden al Ministerio de Trabajo?
Pues mira, las primeras reuniones que vamos a tener en el mes de septiembre van a ser precisamente para hablar de prevención, para hablar de sensibilización, formación y sobre todo para hablar de algo que es tan importante como la prejubilación o la jubilación anticipada de los autónomos y autónomas. No podemos tener en estos momentos personas en un andamio con 35 grados de temperatura, autónomos subidos en un andamio con 63 años. No podemos tener a un taxista o una taxista en la región de Murcia trabajando 12 horas con un 60 y pico años, puesto que ya llevan una trayectoria laboral muy longeva, en la que tenemos que ser capaces de encontrar con el Ministerio, en este caso de Seguridad Social, lo que nos preocupa, que es la prejubilación o la jubilación anticipada para colectivos que tienen especial penuria en sus actividades. Hablamos de gente que trabaja en la construcción, hablamos de personas que están al volante y que, por lo tanto, también tienen o podemos tener un problema de seguridad vial, no solamente para ellos, para los propios autónomos que desarrollan esa actividad, sino también para el resto de personas que circulamos en las carreteras. Sí. Hablamos de, evidentemente, que esa jubilación anticipada sea una jubilación anticipada también para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Con el Ministerio de Trabajo, estamos ya teniendo las primeras conversaciones a finales de agosto para poner en marcha lo que es el ENDIETA. El ENDIETA, que es la estrategia del trabajo autónomo, en la que también estamos inmersos en temas de prevención. Y cuando hablamos en temas de prevención, queremos poner en marcha algo tan significativo, por ejemplo, como que en el mundo del transporte, en el mundo del transporte de personas o de mercancías, todos aquellos transportistas que no están sujetos a una tarjeta de transporte y, por lo tanto, tacógrafo en su vehículo, se implante de una vez por todas el tacógrafo, tanto en los taxis como en el resto de furgonetas de transporte de mercancía fraccionada, puesto que son los colectivos que más horas están trabajando. Hemos hecho una encuesta recientemente, la media de horas de trabajo de autónomos que se dedican al transporte de mercancías fraccionadas, los repartidores, están por encima de 12 horas de trabajo, de carga y descarga. Si hablamos de taxistas, están por encima de las 10 horas de trabajo, que creemos que son tiempos de verdad tremendamente fatigosos para ellos, pero que además, insisto, es de vital importancia prevenir, ¿no?, y proteger la salud de ellos y del resto de personas. Queremos hablar de algo tan sensible como son las largas jornadas de trabajo que tenemos en distintos sectores del trabajo autónomo, que tenemos que ser capaces de encontrar el camino de ser más productivos con menos horas de trabajo. Es decir, tenemos todo el curso político, el comienzo del curso político, en el que desde UPTA nos vamos a centrar, por un lado, en mayor protección social, por otro lado, en cambios en los modelos de producción, es decir, tenemos que ser más productivos con menos tiempo de trabajo y, evidentemente, seguir en este inicio de curso político por el camino de la digitalización, por el camino de la formación y de la transformación, al fin y al cabo, de nuestro modelo de trabajo, que el trabajo autónomo, que tenemos que desterrar los antiguos modelos de trabajo para irnos a buscar nuevos modelos de producción que sean más rentables, con menos esfuerzo y con menos tiempo de trabajo, que al fin y al cabo es lo que todos queremos, compaginar la vida laboral y personal.
Claras quedan esas exigencias. Por último, Eduardo, hablaba de colectivos como pues pueden ser los taxistas, el personal de la construcción. ¿Cuál es el sector en el que más se producen este tipo de accidentes?
Justamente estamos hablando de los dos sectores con más siniestralidad laboral. Estamos hablando de la construcción, todos los derivados de la construcción, fontanería, electricidad. Estamos hablando de la carpintería también, pero también hablamos del transporte. Y ahí, cuando hablamos del transporte, hablamos del transporte de paquetería, que desde luego ha sufrido un incremento importante en la siniestralidad, pero también surgen nuevos sectores, como es el del transporte de personas, de pasajeros, como es el del taxis, que está empezando a tener también unos índices de siniestralidad muy importantes. Sabiendo además que los autónomos, desgraciadamente, parece que seguimos siendo superhéroes, ¿no? Que sí. Casi nunca nos ponemos enfermos o casi nunca cogemos una baja. Bueno, pues esas 500 y pico bajas a través de los accidentes graves o muy graves son muy significativos. Por eso es tan importante trabajar en este área, que es el área más importante de la vida de las personas, que es la prevención de la salud y, por encima de todo, tener salud para poder trabajar, no tener trabajo para poder tener salud.
Mucha prevención y mucha sensibilización. En conclusión, unos datos medianamente buenos, se podría decir, en cuanto a los accidentes laborales aquí en la región de Murcia. Parece, como decíamos, que vamos por el buen camino, aunque hay que seguir dando pasos hacia adelante para cuidar a nuestros autónomos. Eduardo Abad, presidente de UPTA, muchísimas gracias.
Nada, muy buenos días.
Y hoy el deporte es protagonista porque ha habido sorteo de la Supercopa de Euro de España que se va a jugar aquí en Murcia. Nos lo cuenta nuestro responsable de deportes aquí, Vicente Luis Cánovas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Pues sí, hoy ha sido el sorteo de la Supercopa de España de baloncesto que se va a celebrar los días 21, baloncesto masculino, porque también la Supercopa femenina se va a disputar en este caso en Alcantarilla. 21 y 22 de septiembre será la Supercopa de España en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde por cierto se van a hacer una serie de obras para mejorar la instalación, aparte de las que ya se hicieron el pasado año. Por segundo año consecutivo, la Supercopa se celebra en Murcia. El presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho esta mañana que Murcia aspira, ¿por qué no?, a ser sede permanente de la Supercopa y que el baloncesto, que Murcia ha hecho que el baloncesto se convierta en el deporte rey en la región.
Gracias a LUCAM, el deporte rey en la región de Murcia es el baloncesto. Y creo que esto también se nota, se respira. Tenemos una gran aflana afición en la región de Murcia, al deporte en general y al baloncesto en particular. Creo que esto también ayuda a esa simbiosis entre los clubes, entre los deportistas y entre la afición. Y las administraciones nos hemos convertido en los principales aficionados. Tenemos la pasión y la ilusión de un aficionado. Hoy estamos.
Y el alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dicho esto sobre ser sede permanente.
En este mismo lugar, el año pasado, dije que iba a salir todo tan bien, que la organización iba a ser tan perfecta, ¿recuerdan?, que Murcia iba a ser sede permanente de la Supercopa Endesa. Lo dije el año pasado. Este año estamos aquí. Ahí lo dejo.
Por cierto, no hemos dicho. UCAM-Unicaja será la segunda eliminatoria el sábado a las 9:30 de la noche. Abrirá el clásico Real Madrid Fútbol Club Barcelona ese mismo sábado a las 6:30 de la tarde. Se repiten las semifinales del pasado año. Las entradas se pondrán a la venta a partir del próximo martes a las 12 del mediodía en la página web de la Asociación de Clubes de Baloncesto, en precios entre los 30 y los 120 euros. Mientras tanto, también hoy, hablando en deporte, en fútbol sala, ha sido presentado Ricardinho como nuevo jugador del Pozo Murcia Costa Cálida, que además ha dicho que cumplía un sueño, el llegar a jugar en el Pozo Murcia. También hay que significar que Carlos Alcaraz y Andrea Agassi perdieron ayer, en este caso ante John McEnroe y Novak Djokovic, en el partido de exhibición previo al Open de Estados Unidos, en el que hoy se conocerán, por cierto, los rivales de Carlos Alcaraz. Y el Real Murcia cerró ayer la incorporación de Esteban Savijević, un central argentino que llega procedente del Burgos a la disciplina del conjunto granada. Recordamos, la Supercopa de España se disputará los días 21 y 22 de septiembre en el Palacio de los Deportes. Por Dios, Tulucán va a jugar un torneo en Cartagena los próximos días 13, 14 y 15 de septiembre, en este caso ante el Oilo Fútbol Club Cartagena el día 13, y cerrará el torneo ante el Cobirán Granada el día 15 a las 6 de la tarde.
Gracias, Vicente. Bienvenido a las vacaciones.
Bien hallado.
Bien hallado, exactamente. Bueno, pues en segundos llegamos al tramo de las 2 menos 10.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos de un poblado íbero que está centrando los trabajos en el yacimiento arqueológico del Balumba, en Santomera. Hay restos interesantes y se están haciendo ya labores dentro de la quinta campaña que se ha iniciado hace pocos días, con el auspicio, lógicamente, del Ayuntamiento de Santomera y la Asociación Patrimonio del Municipio de Santomera, cuyo máximo responsable y arqueólogo tenemos a otro lado del teléfono. Miguel Pallarés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Pues nada, muy bien, aquí estamos a la fresca, como dirían, pues, pasando un poco de calor, pero trabajando con ilusión y con ganas con lo que estamos teniendo este año en la quinta campaña.
Eso iba yo a decir, bueno, primero por partes, os centréis en ese poblado íbero, ¿qué características tiene, cómo está ahora mismo en cuanto a conservación? Cuéntanos un poco.
A ver, para contextualizar, todo el yacimiento se llama Covatilla la Vieja y tiene un sector ibérico, bueno, es Covatilla la Vieja y aquí lo conocemos como Sierra del Balumba, y aunque está registrado como Covatilla. Tiene un sector argárico en una parte, del bronce medio, un sector ibérico, que es donde estamos trabajando nosotros, en el poblado íbero. Entonces el poblado, pues, en general el mundo ibérico tiene una serie de elementos, que son, pues, elementos externos al poblado, puede ser un santuario, necrópolis, etcétera, etcétera, y luego la propia torre que está separada, y luego el poblado en sí, las viviendas del poblado. El estado de conservación de la parte argárica, el bronce, es bastante deteriorada porque se polió en los años 50 del siglo XX, pero la parte íbera está muy bien. O sea, tiene su parte superior arrasada, como cualquier otro poblado, pero conserva su estructura muraria de su edificio, del entramado urbano. O sea, que el estado de conservación es bueno. De los muros no suelen tener mucho incendio, pero bien. En fin, en general, la situación del sector ibérico, tanto para investigarla como para ponerla en valor, es bastante positiva.
Yo te quería preguntar, ¿de qué época hablamos o a qué época nos remontamos para hablar de este poblado íbero?
Bueno, a ver, todavía nos falta unas pequeñas, o sea, nos falta avanzar en la investigación para precisar posibles funciones, etcétera, etcétera. Pero sí que podríamos estar hablando de entre finales del siglo VI, sí, entre el quinto, siglo V antes de Cristo, inicio del V, estamos hablando del 490 antes de Cristo, o finales del siglo VI, el 500, por ejemplo, vamos a fijar esa fecha, y el siglo III, mitad del siglo III. Pensamos, no llegamos al siglo II antes de Cristo. Es decir, el mundo romano no lo conocemos aquí, en este poblado. Se tuvo que abandonar antes. Pues posiblemente fuera en las guerras púnicas. En el 256, si no me equivoco, aproximadamente se produce la Segunda Guerra Púnica, mitad de siglo, y ahí es cuando, dada la influencia que tenían ciertos poblados, ciertos núcleos íberos con los cartagineses, con los púnicos, fenicios, púnicos, pues la presencia, la lucha entre púnicos y romanos y la victoria de los romanos hizo que muchos sitios se abandonaran, otros se saquearan, etcétera, etcétera. Pensamos, de momento, a nivel a día de hoy, que el poblado de Balumba tuvo que ser uno de esos poblados que tras las guerras púnicas empezó a abandonarse paulatinamente, porque no existen, hasta lo que llevamos de excavación, no existen incendios, síntomas de asedio en el poblado, de que los romanos se enfrentaran a estos íberos del Balumba, sino que poco a poco el poblado se fue abandonando y algunas cosas quedaron ahí como están.
Yo casi para terminar, quería preguntar, ¿arranca esa quinta campaña, o se ha arrancado ya esa quinta campaña? ¿Cuánto tiempo van a durar estas excavaciones, esos trabajos arqueológicos? Y sobre todo, ¿qué se va a hacer en un futuro con esa maravilla de poblado íbero?
Pues la hemos planteado desde el 19 hasta el 29, de agosto, o sea, en unos días. La semana que viene terminaríamos jueves. ¿Y qué perspectivas de futuro? Pues seguir en la línea que llevamos. Desde 2018 que empezamos a trabajar en el poblado, que nació la asociación y empezamos a trabajar, hemos ido en distintas líneas: investigación, puesta en valor, se han puesto vallas de seguridad, se han hecho sendas, se ha excavado, se ha puesto cartelería, se ha restaurado todos esos muros que están saliendo ahora, que estamos excavando en el poblado, las distintas espacios habitacionales. Todo eso se tiene que consolidar para evitar que en el futuro se degrade y además que pueda ser visitado y entendido por cualquiera que se acerque a ver esta joya que dice. O sea que nuestra intención es caminar hacia adelante, ponerlo en valor y que tanto gente aquí en Santomera como desde fuera, que esto sea un atractivo porque está aquí muy cerca de Santomera, un paseo, se puede integrar perfectamente con un itinerario urbano, que dando un paseo suba uno a la sierra, vea lo que hay ahí, tenga, disfrute de las vistas de aquí de la sierra. O sea que esa es la idea que tenemos tanto el ayuntamiento como la asociación. Vamos adelante.
Y ya termino, ¿cuánta gente trabajando ahí ahora mismo ahí?
Bueno, unos días vamos variando un poco porque como tenemos un grupo de cursos que son unos 8 alumnos que vienen de distintas partes, tenemos gente de Alemania, Madrid, aquí sobre todo también de la región de Murcia, pero luego también tenemos unos voluntarios magníficos de la asociación porque todos los años cuando hacemos campaña en los distintos yacimientos pues están con nosotros. Entonces oscilamos desde 15, 16, 17, otros días 14, en fin, vamos oscilando ahí entre 14 y entre 15 y 20 personas.
Pues enhorabuena a todos los que están ahí trabajando desde COPE, porque todo lo que sea recuperar patrimonio de nuestro municipio y de nuestra región es una auténtica maravilla. Miguel Pallarés, presidente de la Asociación Patrimonio del Municipio de Santomera y arqueólogo. Gracias por atender la COPE y de verdad, lo dicho, enhorabuena a todos.
Nada, muchísimas gracias Pedro y muchas gracias a la cadena COPE por interesarse por estos proyectos que viene muy bien exteriorizar y que la gente lo conozca desde el medio, un medio tan importante como la radio.
En FlexiCar, hay muchos cars.
Es la hora de comer. Hoy comemos en Restaurante Asador Puerta de Murcia. Reservas www.puertademurciarestaurante.es. Restaurante Asador Puerta de Murcia, abierto de martes a domingo.
Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua. Distribuidor oficial Gambín Soriano.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
FlexiCar.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, ahora mismo no hay grandes incidentes en la región de Murcia. Recuerden que aquí en la capital tenemos mercado en La Fama. Hay que coger itinerarios alternativos y, ojo, hay previsión de alerta amarilla por lluvias también desde las 12. Así que si llueve ya saben que lo que hay que tener es muchísima precaución al volante, mantener la distancia de seguridad y sobre todo, como siempre les digo, pues no hacer comidas copiosas ni beber, lógicamente, alcohol.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Veinte segundos para llegar a las dos. Nos despedimos. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.